Las 11, las 10 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
Grave incendio el que ha ocurrido esta mañana en la antigua bolsa de Copenhague, de 400 años de antigüedad. Ha provocado el derrumbe de su icónica aguja del siglo XVII. El edificio estaba repleto de... El fuego, del que se desconoce su origen y que ha quemado todo el tejado, ha obligado a desalojar por precaución varias salas del castillo de Christiansborg, el epicentro del Parlamento danés y que está situado junto a la bolsa. Este incendio recuerda al de la Catedral de Notre Dame en París, de cuyo incendio acaban de cumplirse 5 años. Y más cosas, porque Pedro Sánchez retoma este martes su minigira europea en busca de apoyos al reconocimiento del Estado palestino. Pese al ataque iraní contra Israel el pasado sábado, que ha hecho escalar la tensión en Oriente Próximo, el presidente del gobierno mantiene su viaje a Eslovenia y a Bélgica. Solo planea contactar con Alberto Núñez Feijóo cuando el Consejo de Ministros apruebe este reconocimiento. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez sigue con su plan para reconocer pronto el Estado de Palestina y retoma su búsqueda de apoyos europeos. Hace parada esta tarde en Eslovenia y en Bélgica. La escalada de la tensión en Oriente Próximo solo ha servido a reforzar la determinación presidencial de alcanzar la solución de los dos estados. Sánchez mantiene así una apuesta ajustada a sus necesidades. Aún así, España va a dar el paso del reconocimiento y la pretensión es hacerlo en las próximas semanas, ya sea con o sin el aval de otros países. La política exterior ha sido tradicionalmente una cuestión de Estado. Los teléfonos de la Moncloa, sin embargo, seguirán sin descolgarse para llamar a Génova, o al menos así será hasta que se comunique a Alberto Núñez Feijóo, junto al resto de fuerzas parlamentarias, la elección de la fecha para dar en Consejo de Ministros el empujón a la causa palestina.
La policía ha detenido en Málaga 2 personas que durante 23 días mantuvieron secuestrado a un ciudadano sueco encerrado en una habitación y con las manos atadas con grilletes. Para su rescate exigían el pago de 500.000 euros en criptomonedas. Carmen Cerván.
La víctima llegó al aeropuerto de Málaga para hacer un viaje por España. Allí le esperaban para recogerle y llevarle hasta el hotel. Pero a partir de ese momento sus familiares dejaron de tener noticias de él. Varios días después recibieron una llamada. Había sido secuestrado y sus captores exigían 500.000 euros en criptomonedas por su liberación. Siempre permanecía encerrado en una habitación con las manos engrilletadas y la cara tapada para impedir que pudiera reconocer a sus captores. Para tenerlo controlado le colocaron un dispositivo de geolocalización en un zapato. Un familiar de la víctima se trasladó a Málaga desde Estambul y aquí comenzó a trabajar con la Policía Nacional hasta acordar con los captores el dispositivo para pagar el rescate y que el hombre fuera liberado. El punto de encuentro, un restaurante de Málaga donde 2 secuestradores fueron detenidos y la víctima liberada. La investigación de la Policía Nacional continúa abierta. Están tratando de localizar al resto de miembros de la organización que participó en este secuestro de 23 días.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Barça y Atlético de Madrid resuelven esta noche sus eliminatorias de cuartos de final de Liga de Campeones. Bruno Casar.
El Barça recibe al Paris Saint-Germain en Montjuïc con las bajas de Sergi Roberto y Christensen por sanción, pero con la renta del partido de ida, donde los azulgranas impusieron 2-3. Buscan los de Xavi volver a unas semifinales de Champions 5 años después y enfrente van a tener a un PSG que va a buscar el todo por el todo. Habla Luis Enrique.
Somos, creo, un equipo que de serie no especula y estamos plenamente convencidos que le vamos a dar la vuelta. Creo que históricamente el PSG nunca ha sido capaz de darle la vuelta a una eliminatoria después de haber perdido el primer partido. Mañana será el día.
El Atlético de Madrid, por su parte, va a buscar conseguir el billete para semifinales en Dortmund, donde va a vivir un ambiente hostil para el que Simeone va a alinear su once de gala con la salvedad de Samu Lino, que es baja por sanción. Conoceremos, por tanto, esta noche 8:15, tiempo de juego, a los 2 primeros semifinalistas de la Liga de Campeones. Para mañana dejamos al Real Madrid, que visita al Manchester City esta tarde. Va a ultimar detalles ya en el estadio del encuentro. Y en tenis, no antes de las 4 de la tarde, tenemos cita con el Conde de Godó. Rafa Nadal va a regresar 3 meses y medio después a las pistas. Va a debutar ante el italiano Colboli.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Actualizamos la información desde COPE Canarias gracias al baño barato. Soy Carla Larrabeiti y te cuento que 7 ministerios se van a reunir hoy en Moncloa para cerrar esa propuesta de la reforma de la ley de extranjería que obliga por primera vez a las comunidades autónomas al reparto obligatorio de menores inmigrantes y alivia así la presión de zonas de llegada como Canarias. En un día en el que han sido rescatadas en aguas cercanas al archipiélago al menos 6 embarcaciones desde esta madrugada, 3 de ellas con 152 personas y otras 3 todavía sin determinar los que están están a bordo. Hoy en COPE Canarias hemos hablado con Miguel Ángel Ramírez, fundador de la empresa Seguridad Integral Canarias y también presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, que ha sido absuelto del caso del presunto fraude por el que le pedían 21 años de cárcel. Dice que lleva mucho tiempo soportando una persecución y ensañamiento y que no todo el mundo hubiese aguantado. Ha insistido también en que él pagó a sus trabajadores y que no ha cometido ningún delito. Escuchas Herrera en COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Carlos Herrera.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
Primer impacto, buenos días. Esto se podría definir como la historia de una deslealtad, ¿no? El brote espontáneo de la naturaleza, fruto de la lluvia, descubre la pereza, negligencia y abandono de las administraciones, sobre todo en el departamento de Parques y Jardines. Lo estamos viendo en el Fondillo, pero también en otros lugares como Almatriche, Taral, Estenoya. Los abanderados de la protección del medio ambiente, traicionado por el rabo de gato, aflorando la dejadez de las administraciones. Otro impacto, el cambio climático, que reconozco a veces se utiliza como cajón desastre para ocultar la ineficacia política. Si es el cambio climático, poco podemos hacer más que tomar medidas a posteriori. Es un hecho, el aumento del nivel del mar, de la temperatura también. Y esto, es cierto, genera la desaparición de microsistemas que en virtud de la cadena trófica pues afecta a todas las especies marinas. Pues mira, algo parecido está ocurriendo con los blatódeos, que dicho así yo entiendo que no lo conoce nadie, pero ya te digo que en Canarias tenemos demasiada experiencia con ellas, son las cucarachas. Fíjense, se dice que ni siquiera una bomba nuclear puede acabar con ellas, pero quizás sí el cambio climático. Hay un estudio de ANECPLA que asegura que las cucarachas están mutando hacia otra especie diferente y además haciéndose inmune a los insecticidas. Menos mal que tenemos la suela del zapato. Como ven, el genoma evoluciona, el de las cucarachas, algunos sí y otros no, porque en ocasiones se mantiene inalterable. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, les acompañamos hasta las 12. Marcelo Cordobés está hoy en la realización, les habla encantado de la vida Javier Benítez. Es martes 16 de abril, como tema del día, pues una canción muy bonita, escuchen. Fue un disco muy arriesgado para ella porque supuso abandonar su zona de confort que siempre encontró en un gran compositor como es Juan Gabriel.
Yo te doy toda mi vida y hasta más quisiera. Sabes bien.
Juan Gabriel, por temas legales, problemas con su discográfica, no podía seguir colaborando con ella, por lo que decidió acudir a otro grande también, Marco Antonio Solís, muy conocido en México, y parece que no le salió nada mal. Vendió más de 3 millones de copias, esto es impensable ahora mismo. En el trabajo destaca sobre todo esta canción que situó a Rocío Dúrcal entre los primeros puestos de España, México, Estados Unidos, Argentina, Venezuela, Chile y Colombia.
Pues mira tú, cómo te ríes, cómo juegas tú, con la esperanza que yo he puesto en ti, con todo lo que yo en ti creí. Es lo mejor.
Como tu mujer. Es el título de esta canción única, inimitable, Rocío Dúrcal como canción del día.
Pero ve que al engañarme te engañas. olvidé por esas cosas que tú haces conmigo. Quiero evitar que Dios te dé un castigo. Pues así lo has querido. Pues mira tú cómo te ríes, cómo juegas.
Son las 10 y 10, venga, echamos un vistazo al tiempo. Ayer, tarde dura, tarde difícil, por lo menos aquí en la capital, el termómetro marcaba 27 grados, pero ya te digo que la sensación térmica podría picar los 30 grados. Esta temperatura, 30 grados, casi se alcanza en Mogán con 29. Hoy se supone que menos calor que ayer, pero mis dudas tengo, Viendo el caminar de la perrita que decimos aquí. Ahora mismo tenemos el cielo despejado. En la capital, en torno, fíjate, en la capital ya 23 grados a esta hora. Más que ayer, que teníamos 22. En Madre del Agua, Valle Seco, pica los 20. En Firgas tenemos 19. En el Barranco de Guayadé, que hay Ingenio Güimes, 23 grados. En Playa del Inglés, 25. Y algo más de fresquito en el Parque Natural Roque Nublo con 17 grados. Son las 10, 11 minutos. Ayer estuvimos hablando de la tasa turística, de la ecotasa, con un guía turístico, ¿no? Y nos decía que desde hoy el Cabildo iba a suspender la posibilidad de subir con guaguas turísticas. Vamos a intentar aclarar este asunto. En breve vamos a charlar con el consejero de Clima, Energía, Medio Ambiente y Conocimiento de la institución insular, Raúl García Brín.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Necesitas rotular tu coche? Imagle. ¿Quieres destacar en ferias y eventos y sorprender a tus clientes? Imagle. ¿Buscar dar un toque de estilo y personalidad a tu hogar o negocio? Imagle. ¿A qué esperas? Solicita tu presupuesto en imagle.com. Deja tus proyectos creativos en las mejores manos con Imagle.
Prepárate para un viaje por los sabores de Gran Canaria. Del 19 al 21 de abril, descubre en Infecar la excelencia del producto de nuestra tierra en la undécima edición de la Feria Gran Canaria Me Gusta. Consigue tu entrada en feriagrancanariamegusta.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria. Organiza Infecar.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Está ocurriendo realmente? ¿Por qué? ¿A qué responde que el Cabildo Insular de Gran Canaria haya prohibido la visita de los turistas a través de guaguas turísticas al pico de Bandama? Pues esto se lo vamos a preguntar, insisto, a Raúl García Brín, a quien ya tenemos en línea. Consejero, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, muy buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, ¿en qué términos ha prohibido el acceso a las guaguas turísticas el Cabildo de Gran Canaria a la caldera de Bandama, consejero?
Bueno, realmente lo que estamos haciendo es cumpliendo con las normas de gestión de ese espacio natural, y lo que hemos hecho es hacer, prohibir el acceso de vehículos que tengan más de 3,5 toneladas, ¿no? La carretera de acceso al pico de Bandama ya se encuentra con una serie de desperfectos, entre otras cosas porque soporta un número bastante importante de guaguas turísticas, sobre todo durante lo que es la temporada de cruceros, y por lo tanto hemos decidido limitar el acceso, que no es la única, vamos a decirlo así, la única medida que estamos tomando en Bandama. Son muchísimas más para poner en valor este espacio. Uh-huh. Y desde luego, después ya procederemos al arreglo de esta carretera y además a tomar decisiones sobre cómo debe ser el acceso, cómo se debe acceder en el futuro, pues a este espacio.
A ver si nos puede hacer una composición de lugar. Cuando hablamos de vehículos mayores o menores de 3,5 toneladas, ¿exactamente a qué tipo de guagua nos estamos refiriendo, consejero?
A las grandes. Nosotros no estamos prohibiendo el acceso de turistas. Para nada. Nosotros estamos encantados de que la gente suba y que pueda conocer nuestro patrimonio natural, por supuesto. Lo que sí tenemos absolutamente claro es que guaguas grandes no pueden seguir subiendo, pero guaguas pequeñas sí pueden subir sin ningún problema. Estamos hablando de las grandes guaguas que generan también pues una serie de desperfectos y de daños sobre esa carretera. Nosotros consideramos que bueno, que hay que empezar a controlar. Nosotros entendemos, por lo tanto, que hay que empezar a cumplir además las normas del espacio. Las normas del espacio dicen que no pueden subir vehículos de más de 3,5 toneladas y efectivamente a partir de hoy, si no me equivoco, pues el acceso estará limitado a ese tipo de... Pero eso no significa que no se puedan hacer excursiones. Sí, sí. Se pueden hacer excursiones perfectamente.
Consejero, ¿esta medida se va a consolidar en el tiempo? ¿Se va a quedar así, aun cuando se arregle la carretera?
Bueno, nosotros entendemos que en el futuro tenemos que ver cómo se accede a los espacios naturales que tienen muchísima afluencia de público. Desde luego, nosotros lo que estamos considerando dentro de las múltiples medidas que estamos en estos momentos debatiendo, pues prácticamente 5 consejerías del Cabildo de Gran Canaria, que nos estamos reuniendo en una comisión de trabajo para abordar los diferentes problemas de este espacio natural. Uno de ellos es, si debemos de alguna forma pues mejorar lo que son los aparcamientos en zonas aledañas, intentar ver si podemos poner aparcamientos disuasorios en zonas cercanas al pico de Bandama y por lo tanto, a partir de ahí pues tener unas guaguas lanzaderas que puedan llevar a los turistas, a los visitantes, ya sean de fuera o de aquí, a este espacio de una manera más sostenible y sobre todo sin ejercer pues tampoco una gran presión sobre el espacio, ¿no? La verdad es que estamos tomando en este sentido, pues estamos considerando diferentes posibilidades y bueno, con el tiempo pues veremos, pero desde luego nosotros entendemos que tenemos que empezar a tomar medidas sobre este monumento natural. Lo estamos haciendo ya, hemos restaurado, cualquier persona que vaya ahora mismo por ahí verá que hemos restaurado los senderos, hemos mejorado la señalética, había problemas con una tubería también, esos problemas están ya resueltos, nosotros esperamos también resolver definitivamente todo el problema también con aguas residuales que había allí en breve. Tenemos ya un proyecto de ingeniería que se nos acaba de entregar y que esperamos para el año que viene pues tener, dotarlo presupuestariamente para poderlo llevar a cabo. Y vamos a realizar también, conjunto con la Consejería de Obras Públicas y Arquitectura, también pues una serie de actuaciones en la zona para mejorarla desde el punto de vista paisajístico, cromático, etcétera, etcétera. Uh-huh. Eso significa también pues tomar decisiones sobre la casa que se encuentra en el pico, en fin, hay muchísimos elementos que hay que tener en cuenta para intentar que este sea un espacio sostenible y que sea un ejemplo también de cómo debemos de alguna manera regular la afluencia de público a esos espacios naturales.
Lo que me está diciendo es que esta misma medida se va a aplicar, por ejemplo, en el Roque Nublo. Ya estuvimos hablando ya con el presidente del Cabildo, Antonio Morales, y nos decía que está a punto de salir ya estas guaguas lanzaderas. ¿Para cuándo? No sé si hay fecha. Y si se va a hacer así, es decir, limitación de vehículos de más de 3,5 toneladas.
En principio el problema del Nublo es un problema distinto, no es una carretera que esté en una montaña de picón, es que son dos problemáticas muy distintas, ¿no? El problema del espacio del Roque Nublo es un problema que tiene que ver con la capacidad de carga, también con un aparcamiento que es totalmente insuficiente. Nosotros hemos encargado ahora un estudio sobre cuál es la capacidad de carga que puede soportar diariamente este espacio. Ahora vamos a implementar medidas a corto plazo que vamos a intentar que redunden también en una mayor calidad y disfrute de ese espacio y por supuesto de una mayor racionalidad en lo que es la afluencia. Desde luego vamos a intentar evitar que se produzcan esos aparcamientos en los bordes de la carretera, etcétera, etcétera, y vamos a dar, por supuesto, alternativas a esta situación. Ya nos estamos reuniendo también diferentes consejerías, y después ya a medio o largo plazo, desde luego, hay que buscar pues otra serie de medidas, como por ejemplo, bueno, tenemos previsto, por ejemplo, y estamos avanzando en la construcción de un pequeño centro de interpretación, con baños, con una pequeña instalación para acceder a este espacio. Y bueno, nosotros de alguna manera entendemos que efectivamente tienen que haber también aparcamientos disuasorios y de algún tipo de transporte público circular que lleve a la gente hasta este lugar, ¿no? Y que probablemente en el futuro uno, si quiere acceder a este espacio, pues tendrá que reservar pues en una página web, pues ya iremos viendo cómo se va implementando, ¿no? Pero desde luego tenemos que saber exactamente ahora, con este estudio que hemos encargado, cuál es la capacidad de carga que puede tener este espacio a lo largo del año, cuál es el número de visitantes diarios aceptable, vamos a decirlo así, y a partir de ahí pues iremos también desarrollando pues todas las medidas necesarias. Entonces, de momento vamos a intentar a corto plazo mejorar la situación actual, y después ya a medio o largo plazo pues establecer medidas, si quieren, más estructurales, ¿no? Pero desde luego yo creo que es muy importante pues empezar a tomar medidas también de regulación, ¿no? Tanto en estos dos espacios, yo creo que es muy importante, y de mejora, ¿eh? En Valdama estamos ahora mismo retirando el rabo de gato, estamos retirando también residuos, estamos realmente haciendo un trabajo yo creo que es importante, que no solamente consiste en limitar el acceso a la carretera, sino mejorar ambientalmente también todos estos espacios y dejarlos un poco, si quiere, listos para reír.
Sí, y también le quiero preguntar ya para acabar, consejero, ¿en qué otros espacios de Gran Canaria, espacio natural, se va a tomar medidas?
Bueno, vamos a ver, estos son, desde mi punto de vista, dos de los espacios más visitados de la isla.
Las dunas, por ejemplo, le pregunto.
Bueno, a ver, pero si las dunas es el otro gran punto caliente, ¿no? En cuanto a espacios naturales protegidos, ahí, como ya hemos dicho en diferentes ocasiones, bueno, pues tenemos previsto un proyecto, que es el proyecto Impulsa Más Palomas. A través de este proyecto vamos a hacer una restauración ambiental, vamos a mejorar el control, vamos a tener también informadores para informar a las personas que visitan ese espacio cuáles son los valores que tiene y cuál debe ser el comportamiento, la conducta que tenemos que tener dentro de ese espacio. Pero es que le digo que en breve, en unos días, vamos a presentar también una campaña en español y en inglés, precisamente para dirigida a los visitantes de la isla, que bueno, venimos a decirles que cuando entran en las dunas de Maspalomas están entrando en un espacio, en una reserva natural, y que por lo tanto esa reserva pues tiene unos valores, tiene una biodiversidad a proteger, y que por lo tanto entre todos tenemos que cuidar de ella.
Raúl García Brin, que es el consejero de Medio Ambiente, Clima, Energía y Conocimiento del Cabildo de Gran Canaria, gracias por atender a la cadena COPE. Don Raúl, un abrazo, buen día.
Ha sido un placer.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Munchitos es emoción. Munchitos es diversión. En familia o con amigos. Vive la sensación de disfrutar el momento con tu equipo favorito, cantando cada gol y compartiendo la pasión del fútbol. Con una actitud Munchitos y con la sonrisa como superpoder. Munchitos. Muy nuestro.
¿Vas a comprar un coche de segunda mano? Entonces necesitas a Car Help Canarias. Dinos qué coche te gusta, dónde está, y nosotros lo revisamos a fondo por ti. Mecánica, carrocería, diagnosis electrónica, detección de vicios ocultos, todo para que tu compra sea segura y tranquila. CarHelpCanarias.com. Los mejores profesionales y la mejor tecnología para que hagas tu mejor compra.
Hola, soy tu yo del futuro y he vuelto para recordarte que tu momento es ahora. Estudia el máster en Psicología General Sanitaria en la Universidad Fernando Pessoa Canarias y haz tus prácticas en nuestra clínica Psicovegueta. Infórmate de todo en ufpcanarias.es. Universidad Fernando Pessoa Canarias.
El precio Lidl es el mejor precio.
En Lidl Canarias, llévate 10 frutas y verduras con descuentos de hasta el 35%. Desde hoy, plátano por 1,09 el kilo, ahorras un 35%. Y manzana Fuji, 1,5 kilo por 1,99, ahorras un 33%.
El mejor precio.
Lidl Canarias, marca la diferencia.
Por la tarde en la radio.
El entretenimiento y la actualidad bien explicada de Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Qué va a suceder en el mundo o qué sucedería en el mundo si Trump ganase las próximas elecciones?
De lunes a viernes de 4 a 7, todo pasa en la tarde.
Todo pasa en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Hey Joe, where you going with that money in your hand?
Hombre, lo cierto es que para los aficionados, a lo mejor quizás te estás enterando ahora, ¿no? Decía que ha caído como un jarro de agua fría para los aficionados y los que participan de manera activa también en nuestro gran deporte vernáculo como es la vela latina, el hecho de que se haya tenido que suspender la temporada. Hemos visto que pues algunas pegas o algunas regatas por falta de viento, pues sí, pero por ineficacia o por omisión de actuación por parte de las autoridades, que yo recuerde, nunca ha sucedido esto, ¿no? Pues sí, los botes, la vela latina para por una decisión institucional. Vamos a hablar con Bernardo Salom, que es el presidente de la Federación de Vela Latina, y lo tenemos en línea. Hola, Bernardo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
A ver si nos lo aclaras, Bernardo, porque en un principio parece que la decisión proviene de la policía local, pero nosotros nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento para intentar hablar con el concejal de seguridad, de policía, Josué Íñiguez, pero nos dice que no es un asunto de la policía porque no son quien autoriza los cortes de la avenida marítima. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Lo que está claro es que se suspende, pero ¿por qué?
Bueno, en un primer momento hay un aviso de aplazamiento de la temporada, le está pegando desde este fin de semana, pero sí es verdad lo que dice el concejal, ¿no? Policía local no tiene nada, el policía local siempre colabora.
Bernardo, se escucha un poquito extraño, un poquito raro, a ver si te puedes mover.
A ver si me oyes mejor ahora.
Porque además creo que hay viento también de fondo, a ver si se puedes encontrar un lugar asocado. Ahora parece ahora que mejor, vamos a ver si tenemos suerte.
Que te decía que, como bien dice el concejal, policía local no tiene nada que ver con la paralización de lo que es la vela latina. Sí es verdad que desde el Cabildo de Gran Canaria se retrasó muchísimo este año la resolución para la autorización, para el dispositivo de tierra, pero es desde movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, desde donde no sale el documento como en los 4 años anteriores ha salido siempre, que no ha habido ningún problema en los últimos 4 años, con la técnica que estaba en el servicio de movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias. Este año hay un asesor nuevo que no ha querido firmar esa resolución y luego le ha puesto la papa caliente a la comisaria, ¿no? Que la comisaria lo único que hace es recibir una resolución, sino un informe por parte de movilidad donde el cabildo insta a movilidad del Ayuntamiento de Las Palmas de Canarias que autorice también, ya que es el responsable del control y vigilancia de la avenida marítima por donde discurre el dispositivo, pues que se controle por policía local, ¿no? Pero sí es verdad que, como dice Josué Íñiguez, policía local, y mucho menos la comisaria, nada tiene que ver en el aplazamiento de la regata.
Claro, porque eso es lo que leímos nosotros en prensa y por eso nos llamó la atención. Sin embargo, la decisión última sí es del ayuntamiento, es decir, el motivo por el cual se suspende sí proviene del consistorio, ¿no? En este caso, de la Consejería de Movilidad, es lo que me estás diciendo. ¿Pero por qué? ¿Exactamente qué es lo que ha ocurrido? ¿Por qué no se ha autorizado?
Bueno, en los últimos 4 años ha estado una técnico que Patricia Conde, que es la técnico que firmaba antes las resoluciones porque vamos a explicar a todos los oyentes cómo es el procedimiento. Nosotros tenemos que esperar que se inicie el año 2024, como todos los años, temporada nueva, y una vez aprobado el calendario, pues tenemos que enviar al Cabildo de Gran Canaria pues la solicitud para para las regatas que se van a hacer durante toda la temporada, para los cortes de tráfico, para que se pueda convivir tanto los aficionados a la vela latina con los usuarios de la Gran Canaria 1, la Avenida Marítima. Sí es verdad que el Cabildo este año ha retrasado más, que no entendemos por qué, pero bueno, al final la resolución del Cabildo vino, como todos los años anteriores, y cuando llega Movilidad, pues Movilidad es que nos indica a nosotros que no tiene técnico para firmar esa resolución, que tiene que volver a la autorización del Cabildo, la tiene que corroborar Movilidad del Ayuntamiento, porque tiene la competencia en la vigilancia y en la seguridad de la Avenida Marítima, pero desde Movilidad no se firma, y el viernes al mediodía le mandan un informe a la comisaria, y la comisaria me llama el viernes por la tarde informándome que con ese informe no se puede cortar la Avenida Marítima, como está establecido según el...
Yo sigo sin entenderlo, porque al fin y al cabo yo me imagino ese informe se repite cada año. Eso debe estar hecho, independientemente de que se retrase o no el Cabildo. Vamos, eso es automático directamente, se hace todos los años.
Todos los años. Pero claro, este año han cambiado a esa persona, ahora han puesto una persona nueva que no ha tenido el valor de firmar esa resolución. Y ese es el problema que tiene la Vela Latina ahora. Estaba todo concertado con guaguas municipales para que los aficionados pudieran seguir las regatas por tierra y para que todos los aficionados pudiesen aparcar, pero no ha salido el dispositivo por falta de esa resolución de Movilidad del Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria.
Siempre se ha firmado y este año no se firma, y nunca ha pasado nada. Correcto. Y este año no se firma.
Hemos pedido explicación. Ellos dicen que no tienen técnico que quiera firmar la resolución como lo firmaba antes Patricia Conde, pero ahora dicen que no hay técnico para firmar. Entonces,
¿y qué solución se le da desde el ayuntamiento, si es que se le da alguno?
Bueno, ahora mismo creo que está transcurriendo una reunión en el Cabildo, en Vías y Obras y Carreteras del Cabildo de Gran Canaria, y esperemos que se llegue a un consenso por el bien de la Vela Latina y por el bien del deporte, y que este fin de semana, que incluso tenemos jornada doble, tenemos tanto el sábado como el domingo, porque de hoy salga por parte del ayuntamiento de esa reunión, se busca el técnico que tiene que firmar esa resolución, y que el sábado y el domingo podamos tener el dispositivo de tierra como quieren los aficionados.
Yo no puedo creer que se esté buscando un técnico para que firme esa resolución en la Concejalía de Movilidad. Me parece un poquito surrealista, Bernardo.
Bueno, yo te lo digo sinceramente, yo llevo 4 años, yo lo dije al principio cuando nosotros llegamos a la federación, que tuviéramos paciencia el primer año, porque queremos hacer un protocolo para que todos los años lo único que hubiera que hacer es renovarlo. Se llegó a ese consenso, hemos logrado que año tras año se renovase el acuerdo. Simplemente era presentar la instancia en el Cabildo de Gran Canaria, en Vieja y Obra, pagar una tasa, la tasa correspondiente. Automáticamente salía hacia el ayuntamiento a través del sistema Orbe, que es donde se comunican las administraciones, y simplemente era esperar a que el ayuntamiento firmase la resolución, que tardaba 2 o 3 días, y ya teníamos el dispositivo. Pero este año se ha vuelto a bloquear otra vez.
¿Y esto cómo afecta, de alguna manera, a los patrocinadores de la Vela Latina, el parón? ¿Qué significa esto?
Hombre, evidentemente los patrocinadores privados, que son los que hacen posible este deporte, conjuntamente con las instituciones, pues evidentemente ellos quieren ver su marca reflejada tanto en la Bahía de las Palmas de Gran Canaria como en los retornos publicitarios, tanto de los medios escritos, hablados o de televisión. Si no hay regata, evidentemente los patrocinadores privados no van a estar. Incluso el propio detrimento de la acción del deporte, ¿no? Que es un deporte que pertenece al valor cultural y etnográfico y deportivo de las Palmas de Gran Canaria, está reconocido como bien de interés cultural. Pero bueno, pero parece que ahora mismo hay alguien que no está dispuesto a firmar esa resolución, y esperemos que en el día de hoy se solucione todo un montón.
¿Tú eres optimista, Bernardo?
Sí, yo soy muy optimista. Yo siempre utilizo las palabras de mi padre, siempre hay que esperar el bien de la gente, y que si hay alguien que no está capacitado, porque se ponga alguien que tenga el valor y la capacidad de hacerlo.
Bueno, la verdad es que es un poquito surrealista, ¿eh? Porque nos están diciendo algunos oyentes que lo que están escuchando no se lo pueden creer. ¿Esto ha sucedido en alguna ocasión anteriormente en la historia de la Vela Latina? Yo ya te digo que recuerdo, yo creo que te lo comenté, recuerdo que mi padre me llevaba de niño, con 13, 14 años, ahí a la a ver la tiene, incluso desde la Marcea, que era donde salía, hasta el muelle deportivo, que era donde llegaba, ¿no? Y nosotros hacíamos el recorrido en coche sin ningún tipo de problema. ¿Esto ha sucedido en alguna ocasión? ¿Este tipo, esta situación se ha vivido?
Sucedió cuando yo llegué, como el primer año como presidente, con esta misma persona que está ahora al frente de movilidad. Él dejó de estar en movilidad después de las elecciones del 2019. Y fue cuando vino Patricia Conde, que no hubo ningún problema. En el 2017 nos plantamos, ahí sí nos plantamos, pero bueno, ese fin de semana el anterior alcalde de la zona de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, planteó una reunión a tres bandas, entre tráfico, policía local y ayuntamiento, con Vela Latina, y solamente se solucionó. El siguiente fin de semana ya estaba solucionado. Uh-huh. Pero ha vuelto esta persona y ha vuelto a traer a bloquearse.
¿Pero el concejal de movilidad es el mismo, José Eduardo Ramírez?
No, pero no hablamos del concejal.
Del técnico.
Del técnico tampoco, porque los técnicos también, para que te hagas una idea, ha firmado un técnico de urbanismo una resolución en materia de tráfico y movilidad.
Entonces, ¿quién tiene que firmar esto, urbanismo o movilidad?
Movilidad. La competencia el que tiene la competencia es tráfico y transporte y movilidad del Ayuntamiento de la zona del canal. Uh-huh. Pero no ha querido firmar. Uh-huh. No han tenido el técnico en la concejalía esta, no hay técnico que quiera firmar.
Pues vamos a ver qué es lo que ocurre, hasta dónde están dispuestos a llegar ustedes, si esto no se soluciona en la reunión que hay hoy ahí en el Cabildo.
Bueno, yo te lo digo, yo soy súper optimista, yo creo que hoy desde esa reunión del Cabildo, donde va a estar tanto movilidad del Ayuntamiento de la Zona de Gran Canaria como vías y obras y carreteras del Cabildo, yo creo que se va a solucionar, es lo más coherente, lo más lógico. La Federación de Vela Latina Canaria tiene la empresa contratada para los cortes de tráfico, que lo hacemos con la empresa que hace los cortes al Cabildo para que se puedan llevar a cabo sin ningún tipo de problema y con total seguridad. Y yo creo que no va a haber ningún tipo de problema de que hoy se firme esa resolución y que los aficionados de Vela Latina el sábado y el domingo podamos tener la competición. Claro. Que yo creo que es lo más importante.
Claro, fíjate lo que nos dicen los oyentes, ¿no? Dice, el responsable no es un técnico, ni un técnico ni una técnica, no. Es el concejal, lo que nos dicen los oyentes.
Yo creo que es una pena que estemos en esta situación cuando llevamos 4 años sin ningún tipo de problema. Mera burocracia era presentar una documentación. Nosotros tenemos una empresa de seguridad que hace el plan de seguridad, que no tenemos que costear todos nosotros, tanto la señalización como el dispositivo, como los empleados, como el preventivo, el director de seguridad que tiene que estar todos los fines de semana. Todo eso corre a cargo de la Federación de Vela Latina. Todo. Y que es una auténtica pena.
Pues desde luego que sí. Ya para acabar, hablamos de patrocinadores. Corrígeme si me equivoco, entiendo que el patrocinador adelanta el dinero, ¿no? Adelanta los fondos, los recursos.
Sí, correcto.
Sí.
La verdad es que la situación de la Vela Latina es como prácticamente todos los deportes, ¿no? Los clubes necesitan un dinero a principio de temporada, porque a principio de temporada es cuando vienen los gastos principales, porque hay que reparar el bote, porque todos los años hay que hacerle maniobras de mantenimiento. Luego hay que comprar las velas, hay que comprar los equipajes para las tripulaciones. Están las comidas de estas tripulaciones y bueno, y todas esas averías que podamos tener. Y luego al final de año es cuando viene la ayuda de las instituciones directa a los botes, que es el Ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria, que es uno de los principales, a través del Instituto Municipal de Deportes, uno de los principales aportes económicos a la Vela Latina y a los botes directamente. Y luego, sí es verdad, pero si no fuera por los patrocinadores privados, muchos botes no podrían salir, porque las ayudas llegan a final de temporada, cuando ya una vez que ha finalizado temporada, porque hay que hacer los certificados correspondientes para que, como que han competido y que han participado en la temporada. Pero si no fueran por los patrocinadores privados, ellos no podrían salir. Si ahora los patrocinadores privados no ven ese retorno publicitario, evidentemente estamos poniendo en peligro la delegación.
Pues vamos a seguir este asunto a pie de juntillas, a ver si después de la reunión nos puede atender, pues no sé si el consejero de Obras Públicas del Cabildo de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, que fue el alcalde de la capital, o el concejal de movilidad, José Eduardo Ramírez, a ver qué es lo que ocurre. Bernardo Salom, gracias por atender a la cadena COPE, el presidente de la Federación de Vela Latina. Un abrazo y espero que esto se solucione.
Un saludo y buenas tardes.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera son buenas direcciones donde encontrar zapateras cómodas para ordenar la ropa. Muchísimos sofás cama. Prácticos y económicos. Maravillosas mesas de centro. Compruébalo. Muebles Capitol en Tomás Morales y Rafael Cabrera.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
¿Sin ideas para tu próximo regalo? En Nankurunaisa Concept Store encontrarás libros muy curiosos, moda, gafas de sol, decoración, preciosas plantas, cestas gourmet y mucho más. Todo ello acompañado de un café orgánico, un delicioso brunch o un menú súper saludable. Descubre Nankurunaisa en las Ramblas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Pensando ahora en aquellas movilizaciones de los agricultores y ganaderos, seguro que lo recuerdas, ¿no? Y se quejaban, entre otras medidas, que no existía, no había relevo generacional, y además se hablaba que para que este trabajo no sea tan complicado, tan duro, pues se apoyaran en las nuevas tecnologías, ¿no? Para que sea un poquito más llevadero. Bueno, las nuevas tecnologías que la controlan perfectamente los jóvenes, ¿no? Eso lo sabemos. Mira, hay un informe que yo creo que es preocupante de la Fundación Cotec y el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas, que coloca a la cola Canarias, cómo no, en cuanto a la retención de talento. Es decir, coloca la cabeza de la fuga de talento. Así, los chicos y las chicas pues se van de Canarias pues para encontrar un puesto de trabajo digno, ¿no? Que les permita desarrollar una vida digna. Claro, y nosotros nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? A esta hora de la mañana vamos a saludar al coordinador de Transformación Digital, él es miembro de la Junta Directiva de la Plataforma de Empresarios de Canarias, a Pedro Mujica. ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, muy buenos días, Javier. Muchísimas gracias por invitarme una vez más al programa para poder colaborar y daros mi opinión en cualquier asunto que os interese.
Gracias a ti por atendernos. Oye, Pedro, ¿por qué? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué se van los jóvenes, chicos y chicas con talento, con capacidad a otras comunidades? ¿Por qué Canarias es incapaz de retener el talento?
Pues la verdad que es realmente preocupante escuchar que Canarias se encuentra en esta posición liderando ese ranking, siendo la comunidad autónoma con menor capacidad para retener el talento. Según ese informe, es realmente una llamada, ¿no?, de atención importante para todos los sectores implicados. Yo creo que podríamos considerar varias razones detrás de este fenómeno. Desde oportunidades limitadas de crecimiento profesional y económico, hasta la falta de inversión en sectores claves que podrían retener a nuestros talentos locales. Y también creo que es crucial considerar la calidad de vida y las infraestructuras disponibles. Date cuenta que vivimos en un mundo global y muchos jóvenes han crecido accediendo a información casi a tiempo real de todas las ciudades, los principales hubs culturales, y a muchos les apetece pues vivir en grandes ciudades donde tienen toda disponibilidad día tras día de un simple acceso a internet, comprar cualquier entrada, cualquier gran museo, concierto, etcétera. les da una vida social muy, muy, muy potente que aquí en el archipiélago tenemos más limitada. Y después, evidentemente, pues unos salarios importantes. Y bueno, eso la verdad que ha hecho que muchísimos talentos hayan preferido, sobre todo en los primeros años de su trayectoria profesional, de su trayectoria laboral, irse fuera. Aunque yo creo que esto después también tiene un fenómeno de retorno. A mí me pasó, siempre me decían que los canarios tenemos fecha de caducidad, que al final acabamos volviendo, ¿no? Porque hay una gran calidad de vida también en Canarias. Entonces, es un fenómeno que tiene muchas aristas y evidentemente para frenar podríamos intentar nuevas fórmulas, ¿no? Donde se invierta mejor y de cara a que esta gente pues no se vaya tan rápido relacionada a las carreras o a los pocos años de estar trabajando en Canarias e intenten acceder a todas estas posibilidades de una forma menos frecuente en cuanto a estar muchos años fuera y eso es talento que perdemos. Yo creo que hay que abordar este asunto de manera proactiva, no sin arriesgarnos a perder no solo a estos jóvenes prometedores, sino también a profesionales experimentados, que son esenciales para el desarrollo de nuestra economía y sociedad. Yo creo que deberíamos probar en cómo mejorar las condiciones de trabajo, incentivar la creación de empleo en sectores innovadores y, por supuesto, fortalecer la conexión entre las universidades de las que sale todo este talento y el mercado laboral. Y creo que es esencial también que nuestros gobiernos locales y empresas inviertan en retener ese talento, ofreciendo mejores oportunidades y beneficios. Pero bueno, es un tema que nos afecta a todos y requiere una acción conjunta. Necesitamos que los líderes empresariales, políticos y educativos trabajen juntos para crear un entorno que realmente valore y desarrolle el potencial de nuestros jóvenes.
Claro,
pero bueno, aunque el panorama parezca desafiante, estoy seguro de que con el esfuerzo conjunto podremos revertir esta tendencia, que Canarias tiene mucho que ofrecer y es hora de que lo mostremos no solo manteniendo nuestro talento local, sino también atrayendo a nuevos profesionales.
Claro, desafiante y desolador también un poquito, ¿no? Hay que decirlo, porque al fin y al cabo estamos viviendo una realidad totalmente cambiante, diferente, ¿verdad?, que evoluciona a una velocidad muy rápido y el hecho de que se pierda talento aquí también se pierde la posibilidad precisamente de seguir apostando por la innovación y crear nuevos tejidos o nuevos nichos de mercados que sí puede generar o puede crear ese talento que se va a través del autoempleo, Pedro.
Evidentemente. Yo no lo llamaría desolador, porque evidentemente yo personalmente soy muy optimista y siempre muy proactivo. Creo que hay que estar siempre con una visión positiva y esperanzadora de que podemos revertir cualquier reto que se nos ponga por delante, por muy duro que sea, por muy difícil que parezca. Pero sí, yo, como acabo de decir, hay que mejorar las condiciones para estos jóvenes.
Pero hay que hacerlo ya, disculpa, Pedro.
Reducir la frecuencia con la que ellos se plantean que el único futuro posible está fuera.
Pedro, esto lleva pasando mucho tiempo, disculpa que te interrumpa, y tú lo sabes.
Década, ¿sí?
Exactamente, década, pues, no es la primera vez que hablamos de la fuga de talento.
Lo hice hace 30 años.
O sea, pues fíjate, tú lo hiciste hace 30 años. Estás dando la receta. Y seguramente hace 30 años, pues otro responsable empresarial, pues daba las mismas recetas que tú. Y no se ha hecho
absolutamente.
Claro, y no se ha hecho absolutamente nadie. El mensaje
No sé.
Y el mensaje
vamos lento.
No, bueno, vamos lento. Si es que vamos. Pero Pedro, el mensaje que se envía no es que se va talento, es que no viene. Es que no quiere venir porque piensa, si se van de ahí los buenos, la gente, como dices tú, prometedora, yo ahí no tengo nada que hacer.
Claro, pero fíjate también que, vamos a ver, este es un tema complicado y creo que ocurre a nivel mundial, ¿vale? Fíjate que el trabajo en remoto también ha acelerado esta tendencia que, como bien decimos, llevaba décadas ya ocurriendo. Conozco muchos casos de parecidos al mío, ¿no? Pero más acusados y que se han producido mucho más rápido. Muchos casos de jóvenes que dicen, me voy medio año a California, por ejemplo, a Palo Alto, al Silicon Valley, de nuevas tecnologías, Conozco a la gente allí, me hago fluir con el idioma, me hago fluir con los contactos, y cuando esté suelto y ya haya dinamizado y conocido qué es lo que ocurre allí, vuelvo y trabajo en remoto. Realmente sí, el talento está fuera, está allí, está trabajando, pero él está aquí, está viviendo aquí, sigue con su familia, con sus padres, pero trabaja en remoto para afuera. Y esto también es lo que decíamos, ¿no? Para poder competir con California, con Nueva York, con Singapur, con Tokio, hay que mejorar las condiciones de trabajo, porque, por ejemplo, a nivel salarial, estos casos que te cuento, pues estamos hablando de una diferencia de 8 o 9 puntos por encima del salario base aquí. Entonces, por ejemplo, en nuevas tecnologías e innovación, no puedes decirle a un recién salido ingeniero en computación, en telecomunicaciones, etcétera, que acepte un sueldo que está pero muchísimo por debajo del que puede obtener trabajando en remoto para una gran ciudad, una gran región industrial o de tecnología. Eso es muy difícil. Y es lo que está pasando, al menos en nuevas tecnologías. En otras que sí requieren presencialidad, ahí puede ser distinto, pero porque realmente esos talentos sí que no vuelven y desarrollan su vida fuera y no tienen esa fecha de caducidad de la que te hablaba, que teníamos más los tecnólogos que podíamos trabajar en remoto. Es un problema sí, que complicado y desafiante, pero yo creo que se puede tener buenas soluciones si todos estos actores que te comentaba empezamos a trabajar en la dirección adecuada. Incentivos fiscales, ayudas a la formación. Hay muchas recetas, como bien has dicho, que se pueden llevar a cabo, porque si no, evidentemente, no quiero volver a usar lo de desolador, pero sí que se complica muchísimo la cosa para que nuestra industria, nuestro tejido empresarial, crezca con el talento local. Eso es indudable y tú lo sabes bien, Javier.
Claro, y es que además ese talento que se va está formado por todos nosotros, es decir, somos claro, nosotros
claro. Se forman las universidades.
Exactamente.
Nuestras, entonces estamos formando para darle a otros países, a otras empresas, a otras regiones.
Claro, es un consumo de recurso claro. Público, porque seguramente estudiarán con becas, porque de gente con mucho talento, ¿no? Y que después desarrollan lo que ha conocido aquí o lo que han aprendido aquí en otros lugares. Eso, la verdad es que tiene una dosis muy alta de
injusticia. Pero ya te digo que la mayoría de los casos que yo he conocido no es porque no lo vean, ¿no? Digamos, claro, sino que después de estudiarlo mucho se dan cuenta que hay demasiada diferencia entre hacerlo fuera, entre irse fuera o incluso, como te decía, ¿no? Estar un tiempo corto y después ya dinamizar las relaciones, hacerlo desde aquí y lo que se le ofrece a nivel local.
Claro, sobre todo
ahí es donde tenemos que trabajar, en esta brecha.
Pedro, no tenemos tiempo para más, es un asunto bastante interesante que seguramente seguiremos desarrollando mañana en la tertulia cuando que tenemos de empresarios con Enrique Hernández y veremos ya con quién. Fantástico. Un abrazo, Pedro, gracias por atender la COPE.
Un abrazo
Pedro Mujica.
Enorme a vosotros, cuando queráis ya sabéis dónde encontrarme, un verdadero placer.
Gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En Canarias hay zonas que han sido olvidadas por los de arriba, donde nuestros campos no tienen cabida en sus agendas. La vivienda vacacional trae crecimiento y una vida digna a estos maravillosos lugares, respetando el medio y generando nuevas oportunidades. ASCAP, Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Únete.
¿Buscas una experiencia enriquecedora para tu hijo en el extranjero? Nuestra experiencia nos avala con jóvenes que se han formado en el Summer School en Cork, Irlanda, con aprendizaje interactivo, convivencia con familias locales, excursiones, actividades y apoyo integral. Infórmate con María Eugenia en el 659-929257. Repetimos, 659-929257.
iService es la marca líder en reparación de smartphones, tablets y ordenadores de todas las marcas. Reparación express, diagnósticos gratuitos y reacondicionados con la mejor financiación. Visítanos en Tenerife en el Centro Comercial Meridiano y en Gran Canaria en el Centro Comercial Alisio, Centro Comercial El Mirador y en el Centro Comercial Las Arenas. Canarias.iService.es. iService, reparación multimarca.
¿Buscas diversión? A las
las 10 de la mañana, la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Buenos días.
Buenos días,
Alberto.
¿Y usted a qué es alérgico?
Tengo alergia a las angulas. ¿Cómo se hace alguna prueba de angulas que no, que era inédita en esa consulta?
Claro.
Mi poder adquisitivo no me permitía comprar angulas.
Ajá.
Compré unas anchoitas y un poco de pescado y llevé un tubo de ensayo pequeñito. Les pedí que, por favor, que si me da, me regalaban dos angulas. Y pregunté, ¿les debo algo por las angulas? Y dice, no, hombre, no. Todo sea por la ciencia, me dijo el pescadero.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
El Celta es el rival de esta jornada.
La Unión Deportiva Las Palmas visita Balaídos en la jornada 32 en Primera División. Se juega este sábado y allí estará COPE más Gran Canaria en el 103.0 y 102.9 Sur.
Todo lo que allí ocurra te lo contaremos con Juan Francisco Cruz y Doramas Rodríguez desde las 12:30 del mediodía, con los comentarios de Javier Amador y Javier Raluy, y con el patrocinio de
KSR Home, Aguas de Firgas, Maderas El Pino, Café Regina, Ferretería Juan Arteme, Suministro Santana Domínguez, Jucarne, Imagle, Servicios Creativos, Cisco Can y HPS Hospitales.
A partir de las 12:30 del mediodía, en COPE más Gran Canaria, nueva jornada para el conjunto Gran Canario.
Celta, Unión Deportiva Las Palmas.
Vive con nosotros el encuentro de esta jornada.
En tiempos de cambio no solo importa saber lo que pasa a tu alrededor.
¿Estarías dispuesto a que tus compañeros sepan lo que ganas? También es verdad que a cambio tú podrías saber lo que ganan ellos. Esto, que parece que en España sigue siendo un tema tabú, pues va a cambiar.
Sino también cómo te afecta.
¿Cómo te afecta? Y la culpable es una nueva directiva de la Unión Europea. Pero y entonces yo, como trabajador, una vez que esté en marcha, como decimos, esta directiva, tengo que justificar que quiero saber eso. ¿Qué tendría que alegar?
Nada, que lo quieres saber.
De lunes a viernes de 4 a 7, Pilar Cisneros y Fernando de Aro te ofrecen todas las claves en la tarde de COPE.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting.
En caso de accidente, elige la unidad de lesionados de tráfico de Hospital San José. Por su atención urgente, especializada y gratuita, trabajan con todos los seguros y gestionan por ti el papeleo, para que solo pienses en recuperarte pronto.
Hospital San José, a la vanguardia de la medicina en Canarias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos quedan 2 minutos y medio para las 11 de la mañana. Se crea la Federación de Asociaciones de Pacto Vecinal de Las Palmas de Gran Canaria. Saludamos a uno de sus miembros. Lo tenemos en línea, Iván González. Hola, Iván, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, Javier, muy buenos días.
Objetivo y motivos por el cual se crea esta asociación, Iván.
Mira, la federación se crea en base sobre todo a este momento, digamos, por parte de este nuestro querido ayuntamiento, que ya más allá de estar en otro ámbito o en otra historia, nos ha dado la espalda a los 122 barrios de Las Palmas de Gran Canaria, los cuales tenemos muchos problemas en común que ya están cronificados, como decimos en cada intervención, cualquiera de los miembros de la federación, y no se le busca solución ni se pone solución, y más allá de eso se sigue estirando este problema hasta día de hoy. Con lo cual, generar una unidad dentro de las asociaciones de vecinos, personas a título independiente, cualquier federación, confederación de asociaciones, tanto culturales como vecinales como deportivas, en las cuales podamos estar en el, ¿cómo decirlo?, en el ámbito de decisión de nuestro barrio, de nuestra ciudad, de nuestro municipio.
¿Cuántos colectivos vecinales se han sumado ahora mismo al pacto vecinal aproximadamente? Ahora, y te pregunto, en la gran mayoría de barrios, Iván.
Superando 50 colectivos, y no todos activamente, evidentemente cada barrio, cada asociación, pues también es cierto que tiene sus propios problemas, y el el ser parte también de una federación en esta línea, oye, pues también necesita su tiempo y necesita su, su espacio, pero sí es verdad que cada vez que presentamos un escrito va con el sello de todos o casi todas las asociaciones de la Palma de Gran Canaria que se han unido al, al pacto vecinal.
En segundos, que estamos casi fuera de tiempo, ¿era necesario el asociacionismo de diferentes asociaciones vecinales para de alguna manera ver algo de movimiento en el ayuntamiento?
Sí, pues mira, por supuesto que era necesario, no, era urgente, porque es lo que te digo, por parte de este, nuestro querido ayuntamiento, evidentemente se nos ha dado la espalda a cualquier tipo de participación ciudadana, vecinal, insisto, en todos los aspectos.